Cuando son las 11 y 6 minutos, ingresemos al mundo de ellas, esto que ya nos está acompañando como cortina. Pero entre el dulce de leche, del tambo la patalla y las vacas, del tambo el sosiego en realidad. Porque se cumplen 10 años del Festival de Jazz aquí en Punta del Este y esta mañana hemos invitado aquí en nuestros estudios en el Hotel La Capilla a Francisco Llovino, propietario del tambo. Llovino, buen día y gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme y feliz año para toda la audiencia.
Igual para ti, pero vamos a empezar y echemos hacia atrás 10 años. ¿Cuándo se te ocurrió la idea de hacer este Festival de Jazz que hoy ya está instalado en el mundo y en las agendas de los jazz, mejores jazzistas del mundo?
Bueno, en realidad la idea surgió varios años antes del año 95, es decir, cuando yo comencé con la patalla y comencé con una actividad prácticamente sin precedentes, como era convertir un tambo en un atractivo turístico. Ahí se me ocurrió que tenía que incorporar distintas propuestas culturales. Una de ellas era la música. Lo que ocurre que, bueno, no había posibilidades económicas, no es fácil instrumentar todo esto, pero ya desde el año 87, 88 yo tenía en mente que debía aumentar la propuesta cultural, es decir, la patalla tiene una actividad turística, rural, cultural, que es una de las más importantes que hoy hay en el mundo, es una de las que capta el turismo de mayor poder adquisitivo y es por la que viaja muchísima gente de muchas partes del mundo. Es decir, yo estaba convencido de que al turismo, bueno, hay que atraerlos con distintas opciones. Nosotros tenemos la posibilidad de sol y playa, que realmente es algo muy lindo, es algo realmente maravilloso. La gente de Uruguay es maravillosa, entonces a todo eso hay que buscarle atractivos.
¿Y por qué el jazz, Llovino? Porque ahí había seguramente un gusto personal. Todos sabemos que visitabas o te deleitabas con algún festival por el mundo.
Normalmente los que intentamos y los que trabajamos siempre buscamos, digamos, ese tipo de trabajo que nos gratifica, buscamos hacer lo que queremos. A veces en esto hay un poco de confusión, es decir, yo no lo hago porque a mí me gusta el jazz, no lo hago por hobby, sino que siempre fue un trabajo muy importante, pero además un servicio, es decir, poderle ofrecer cultura al turismo. Es decir, el turismo necesita algo más que sol y playa, es decir, el sol y playa es muy lindo, pero de pronto necesita otros atractivos. Y la patalla estaba ofreciendo ya una parte cultural al mostrarle a la familia de la ciudad cómo se ordeñaban las vacas y cómo se producían los productos del campo, que es prácticamente lo esencial, digamos, en la vida de un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba la parte cultural. Trabajé mucho tiempo con estudiantes de veterinaria que sabían realmente comunicar, digamos, al público, y bueno, y todo eso hizo que aumentara, digamos, la propuesta y salió el jazz, porque a veces también ahí nos confundimos, parecería que el jazz fuera algo, una música muy limitada o solo para algunos, pero yo siempre tengo en mente una frase de Louis Armstrong que este año la incorporé en el anfiteatro y que dice: el jazz es la combinación de todas las buenas músicas. Entonces tenemos muchos músicos que pueden hacer tango, como lo ha hecho Astor Piazzolla, o músicos que hacen candombe, como Rubén Rada, y que son músicos de jazz.
Gonzalo.
Consulta. Esta es la edición número 10, y cuando uno piensa en esos números redondos es cuando uno dice, bueno, hay que jugársela entera. Hay que jugársela entera en el medio de una crisis, porque hacer un festival con estrellas internacionales, que además en esta ocasión dura 11 jornadas, no sé, parece medio arriesgado.
Sí, sin duda es muy arriesgado, pero es la única forma de poder hacer cosas y es la única forma de poder triunfar. Es decir, es imposible tener éxitos si no se arriesga. Es decir, no entiendo otra manera de trabajar. Es un riesgo y yo este riesgo lo tomé justamente en uno de los peores momentos que tuve que transitar este año, dificilísimo, consecuencia de, bueno, los que todos conocemos, una crisis económica inimaginable en la región y que nosotros padecimos mucho. Y bueno, en el mes de marzo, en el peor momento que estaba sufriendo, pensé que el festival es un intangible y que debía ponerme todas las pilas y aumentar la propuesta. Y esto, por supuesto, era un gran riesgo, pero tuve, digamos, la idea de dirigirme a todas las embajadas, a todos, digamos, los ministerios de cultura de Argentina, de Brasil, luego me han llamado de Suecia, y con ellos pude lograr un apoyo muy importante para poder aumentar los días del festival, donde vamos a tener del 6 al 12 músicos de la región, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ministerio de Cultura de Brasil, la Secretaría de Cultura de Espíritu Santo, que es Victoria, Brasil, algo muy insólito, el gobierno de Río Grande do Sul. Bueno, con todos ellos pudimos lograr estos primera semana, y luego con todos los músicos americanos.
Ahora, tenés un amigo aquí fundamental, que es Paquito de Rivera.
Sí, sin duda, Paquito de Rivera es amigo, se ha convertido en un gran amigo desde hace 10 años, es un ser humano increíble, y sin duda, bueno, sí, él está siempre y viene todos los años aquí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el festival se maneja aquí desde la pantalla, es decir, ya sea tanto la elección de los músicos como todo lo que tiene que ver después con su contratación, que es un trabajo que lleva un año, ¿no? Es un trabajo, digamos, muy arduo, muy, muy difícil, muy complejo, y permanentemente uno tiene que estar preparado para lo imprevisible con el festival.
Jovino, ¿tú cuando los recibís a los músicos allí en la pantalla, de alguna manera los estás recibiendo en tu casa? Porque bueno, de tu establecimiento fue que lo convertiste en el centro de este festival de jazz. Hay gente aquí de la audiencia, Roberto, por ejemplo, que nos está preguntando si después te pide a alguien para que les armes el contacto para traer estos músicos a Montevideo, para que los pueda ver más gente.
En realidad, por primera vez este año, y eso fue, bueno, primero una idea mía, que Paquito de Rivera llegó a Buenos Aires al Teatro Colón, digamos que, si bien es cierto, la producción fue del teatro, las posibilidades que viajara se las brindé yo. Entonces, teniéndolo en Buenos Aires en el mes de agosto, me acerqué a una gente que estaba trabajando en la estación central de AFE y les propuse, digamos, la idea de que él viniera a hacer un concierto. Me parecía interesante que por primera vez viniera a Montevideo, pero no tengo, digamos, propuestas para llevarlos a Montevideo, ni tampoco para llevarlos a otros lugares. Yo lo estoy iniciando esto, recién este año tomaron contacto conmigo desde Chile, porque con la influencia de la pataya, es decir, ustedes saben que este festival ha generado una enorme influencia, lo mismo que lo fue el tambo en un principio. Hoy Buenos Aires es todo jazz, es decir, en el 95 había un par de boliches que se hacía música de jazz, y hoy debe haber una propuesta de 50, y el crecimiento de los músicos es impresionante. Sin lugar a duda, esto parte del 95-96, con estos festivales que lograron traer músicos que únicamente se pueden ver acá, o si no hay que viajar 12.000 kilómetros. Así que no he tenido esas posibilidades, pero tengo siempre la idea, tengo el deseo, además, de que este festival se pueda convertir, digamos, en el eje de todo un circuito en la región, como lo es en Europa o como lo es en Estados Unidos.
Jovino, Alejandra, hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando después de ella de las características de esta décima edición que ya comienza. Escuchando a Paquito Rivera, nos vamos metiendo en esta segunda parte de la charla que, desde nuestros estudios, los estudios del espectador instalados en el Hotel La Capilla de Punta del Este, estamos llevando a cabo con Antonio Jovino, responsable de El Tambo El Sosiego, productor general del Festival de Jazz en La Pataya. Antonio está allí con Alejandra Borges. Jovino, ¿qué cosas cuando te planteabas voy a armar la edición número 10 decías no pueden faltar? Nos contabas recién una estrategia diferente de atraer músicos de la región, pero ¿qué pasa cuando saliste a buscar los que vienen de más lejos? Y a mí, en realidad, cuando repaso el programa se me van los ojos al domingo 16 y la presencia de Bebo Valdés, por ejemplo.
Bueno, te comento, antes que nada te digo que pertenezco a otro santo, soy Francisco.
Perdón.
Pero de todas maneras, el tema de los músicos, el tema ha sido todo algo muy, muy divertido, muy complejo, poder convencer a los músicos que vinieran a tocar, primero a un país tan lejano, prácticamente desconocido para ellos, chiquito, y segundo, tratar de explicar en un inglés muy precario como el mío lo que era un tambo y a dónde realmente iban a tocar rodeado de vacas y de cabras. Todo esto costó, todo esto también creó una curiosidad y bueno, de esta forma fue iniciándose el festival y creciendo, porque después hubo un boca a boca en Estados Unidos muy importante, donde todos los músicos transmitían, digamos, lo bien que lo pasaban aquí en el tambo, lo bien que lo pasaban en Uruguay, porque no es solamente el tambo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos, digamos, la gente que está aquí en Uruguay, la gente que vive, los nacidos en Uruguay, tienen una educación muy especial, tienen un trato muy afectivo, y eso no pasa en cualquier parte del mundo. Entonces el músico se siente, digamos, siente cariño, siente afecto, y sobre todo poder compartir. A diferencia de los grandes festivales del mundo, como pueden ser en Montreux, en Monterrey, en la Umbria, muchísimos festivales de mucho renombre, donde van los mismos músicos que vienen a nuestro festival, allá es un tema de ir a buscarlos al aeropuerto, llevarlos a un hotel, por supuesto 5 estrellas, por ahí en una limusín, pero van, tocan, se vuelven al hotel y a la mañana están partiendo. Vale decir que ni siquiera a veces saben el programa. En cambio aquí se juntan todos, se arma, digamos, una zapada lindísima en el restaurante, están en el rancho de los músicos, es decir, para ellos es algo absolutamente distinto. Eso ha ido creciendo exactamente igual que creció la pataya desde el año 85. El boca a boca, digamos, la seriedad en asumir cada compromiso y luego brindarles lo mejor, el mejor de los afectos, el cariño. Y eso para nosotros no es nada difícil, es fácil, es absolutamente natural, porque en definitiva así nació la pataya, ¿no?
Francisco, en realidad, uno cuando está acá o alguna vez que ha podido estar en especial trabajando o disfrutando de repente alguna noche en la pataya escuchando alguno de los conciertos de jazz, descubre esos cuentos cotidianos que se van haciendo entre el público o entre los propios músicos y es cuántas veces escapan para ir a la playa, cuántas veces dejan, ¿verdad?, la rutina o lo que tenían planeado para el día siguiente porque descubrieron Punta del Este. Pero, por ejemplo, este verano viene Bebo Valdés, y eso es lo que Gonzalo decía, se me van los ojos hacia el 16 de enero. Ese es un golazo, porque es uno de los músicos que este 2004 que acaba de terminar provocó que generaciones bien distintas se sentaran a escuchar a un músico que toca el piano, en este caso con el Cigala, por ejemplo, con Lágrimas Negras, pero bien. Y vos me decías, es un hombre que tiene 80 años,
bueno,
y vive en Suecia.
Sí, es un tema muy complejo, que además es uno de los temas que estoy tratando también de resolver en este momento. Porque, bueno, en primer lugar, Bebo es como que casi ya no se pertenece. Bebo está muy ligado al director de cine Fernando Trueba, que fue quien lo llevó a New York, lo juntó con el Cigala, hicieron este famoso disco Lágrimas Negras, y Bebo es una persona que tiene 86 años. Si bien es cierto que está muy lúcido y tocando, bueno, lo han podido apreciar lo que es, también es cierto que es difícil durante un año mantener siempre, digamos, todo lo hablado, todo lo pactado cambia muchas veces. A mí, por ejemplo, ya me ha cambiado, me ha vuelto loco 2 veces en estos últimos días, porque, bueno, primero iba a venir directamente de Suecia, después pasó que iba a viajar a New York, entonces yo lo tenía que traer desde New York y volverlo a New York. Ahora en los últimos días me cambió que tiene que volver a Madrid, y él estaba programado el 16 de enero, y en el día de ayer, bueno, hubo toda una conferencia entre New York y Suecia, y ahora tiene que volver y tiene que estar en Madrid el día 17, por lo tanto estamos viendo para que, bueno, que él siga estando en el programa y que su actuación en lugar del domingo 17 sea exactamente el mismo programa, pero que pase al sábado 15, claro, en lugar del domingo 16. Vale decir que hasta ahora las posibilidades están intactas, pero uno tiene mucho temor en todo esto. Yo, el propósito mío ha sido siempre traer músicos que fueran muy difíciles volver a ver, o músicos que para verlos, escucharlos, haya que hacer 12.000 kilómetros. Eso fue la propuesta mía inicialmente. Por eso vienes con exclusividad a La Pataya, no van a tocar los músicos que vienen acá a Argentina, difícilmente lo hagan en Brasil, y la idea es que el público que viene a este festival tenga esa facilidad, salvo que se programe, como me preguntaban con anterioridad, con mucha seriedad y mucho tiempo antes, como para armar un circuito, llevarlos a Montevideo, a Buenos Aires o a algún otro lugar. Entonces, el tema de Bebo creo que está pasando, es bueno ahora esta pregunta, está pasando al sábado 15 con la misma programación, con Paquito, con Andinarel, y tenemos que resolver lo del 17 porque pasaría una cantante italiana que va a abrir el sábado, que es Roberta Gambarini, la pasaríamos al domingo, igualmente cerraría Paquito el domingo. Poco esa es la idea. Hay algo más, yo estoy trayendo no solo a Bebo Valdés, sino estoy trayendo una leyenda de la historia de la música, que son los Hits Brothers. También en este caso tengo un problema. Los Hits Brothers han tocado con John Coltrane, con Miles Davis, con Charlie Parker, y Percy Heath, que es el último, digamos, el músico que vive del ese grupo increíble de la exquisitez de la música, que fue el Modern Jazz Quartet, está internado con neumonía, vale decir que no va a poder viajar, y con los dos hermanos Heath, con Albert Tutti Heath y Jimmy Heath, va a tocar un gran contrabajista, que fue contrabajista de Dixie Gillespie durante la década del 50, 60, muchos años, que es Paul West. Son las cosas que se suceden, que no fueron comunes en La Pataya, pero este año, por haber algunas personas ya grandes, bueno, hay que correr esos riesgos.
¿Tenés una idea de cuántos músicos movés en esos días que se ocurre el festival?
Este festival va a tener, es una pregunta que me da mucho miedo, miedo enorme, porque estoy temblando desde hace días ya, cada día que se aproxima, 126 músicos.
Eso incluye además músicos uruguayos, eso es lo grato de poder hablar de un festival que no solo tiene a los popes, sino que también les da su lugar a los músicos uruguayos. ¿A quiénes vamos a poder ver?
Sí, bueno, no solo que van a estar en el mismo escenario, sino que ya muchas veces lo que he logrado es que músicos de aquí de Uruguay compartieran el grupo. Es decir, el caso, por ejemplo, de Jorge Camiroaga con Dave Samuels, o el caso de Popo Romano con Paquito de Rivera. Es decir, esa es una gran alegría para mí, que pueda brindarle a los músicos de aquí de Uruguay la posibilidad de tocar con grandes músicos, y que esto puede ir creciendo en forma permanente. Nosotros vamos a tener de Uruguay a Popo Romano con su cuarteto, a Jorge Camiroaga, que va a traer un músico uruguayo que vive en Nueva York, que es excelente, que es José Pedro Veledo. Va a estar un guitarrista muy importante, que es Sergio Fernández Cabrera. Y bueno, vamos a incorporar por primera vez el tango, para que no crean que el jazz es justamente lo que decía antes, ¿no? Que es la combinación de todas las buenas músicas. Vamos a sumar a una cantante de tango, que es Malena Muyala.
Muy bien.
O sea que esos serán los cuatro grupos uruguayos, y esto lo hice fundamentalmente porque la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina me envía una cantante de tango que es muy importante en Argentina, que es María Volonté.
Francisco, ya sobre el final, en realidad, siempre uno piensa cuáles pueden llegar a ser los impredecibles. Y aquí lo que te pido es la anécdota. Pero seguramente muchos tienen presentes, por ejemplo, el mal tiempo. Vos decías, yo prefiero no pensar en él.
No, realmente no pienso jamás en el mal tiempo. Normalmente hay una cantidad de chicas que colaboran Te cuento esto, digamos, para que veas de qué manera nos manejamos. Cuando vemos que está el tiempo un poco nublado, que no lo vemos muy con mucha claridad cómo va a ser, bueno, tenemos el campo sembrado de huevos. Entonces, entonces esa es una de las posibilidades que nos puede salvar, para que tengas idea. Pero de todos modos, a mí no me disgusta para nada si tenemos la suerte de que a la mañana siguiente tengamos, por ejemplo, como fue este año, que llovió el sábado y se presentó a la mañana. Siempre lo hacemos el domingo a las 10 de la mañana, comienzan los conciertos, ¿no? Cuando ocurrió esto, en 9 festivales ocurrió en 3 oportunidades, hubo 3 noches.
Una buena cifra.
Y eso es bárbaro, porque a la mañana es divino. A mí me encanta estar en ese anfiteatro que tiene muchas flores y que toda la gente se sienta en el pasto. Y es el verdadero festival, digamos, que me encantaría hacer alguna vez con días así en la mañana, ¿no? Así que ese es uno de los impredecibles, pero siempre hay otros. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, 55 músicos de Estados Unidos que están viajando en pleno mes de enero, en tormentas de nieve. Es decir, hay muchísimas cosas que hay que asumir, riesgos que luego de un año de intenso trabajo se resumen en 3, 4, 5 días, ahora en 11.
10 años del Festival de Jazz de La Patalla, era una buena oportunidad para hablar con Francisco Llovino aquí en Punta del Este. Buena suerte con este festival, seguramente muchos uruguayos, muchos argentinos y los turistas que hoy están aquí en Punta del Este lo van a disfrutar. Me consta, los años que llevo aquí trabajando, que mucha gente viene solamente por esos días en los que ocurre el festival, incluso en este mismo hotel La Capilla, con quienes me he encontrado, y a veces cuando descubren el estudio vienen y dicen: confirmado, y cuál es la agenda para el día de hoy, qué músico canta o toca esta noche. Francisco, gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias a ustedes, gracias por desearme suerte, porque la voy a necesitar.
Chao.